UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Operativo enjambre y detención del alcalde de Tequila alcanza a exfuncionario de Puerto Vallarta. Aumentan casos de sarampión en la región. La Secretaría de Salud Jalisco intensifica la vacunación preventiva. La Universidad de Guadalajara participa en estrategia municipal de vacunación contra el sarampión. Y en medio de brote de sarampión, Jalisco se queda sin vacuna BCG contra tuberculosis para recién nacidos. Padres denuncian clases en línea ineficaces en la primaria Guadalupe Martínez Villanueva. Fortalece Puerto Vallarta su conexión aérea nacional, ahora con Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí tendrán vuelos directos con este destino turístico. Y de 125 municipios que tiene el estado de Jalisco, solo el 10% cuentan con atlas de riesgo. Fortalece Puerto Vallarta, como ya le comentamos, también todo lo que tiene que ver con las denuncias de empresas que vierten aguas negras en zonas donde habitan las tortugas. En 2026 será una realidad el Centro de Bienestar Animal, aseguró el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Detectan actas apócrifas en registro civil de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana a UDG Noticias. Gracias a este equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Le saluda Susana Carreño y le recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y desde luego que transmitimos también en internet y en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. También en internet estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta y también en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos con más información. Déjeme comentarle que la oportunidad de recibir remuneraciones rápidas de las redes sociales, el cambio demográfico y una mayor oferta de carreras en otras universidades e instituciones educativas está generando menos demanda de admisión en carreras ligadas a ciencias exactas, tecnológicas y las ciencias sociales. Así lo advirtió la maestra Larisa Elizabeth Lara Ramírez, directora de la División de Estudios de la Biodiversidad en Innovación Tecnológica del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Como parte de las acciones anunciadas por el secretario de Seguridad en el Estado, Juan Pablo Hernández Hernández, se realizó una revisión al armamento de la Comisaría de Seguridad Pública de Tequila tras la detención del presidente municipal. Además, una fuerza interinstitucional regional asumió los patrullajes en coordinación con autoridades federales. Déjeme comentarle que, bueno, pues detuvieron al presidente municipal de Tequila, varios de los funcionarios, uno de ellos de aquí, originario de aquí de Puerto Vallarta, y que bueno, todo parece indicar, déjeme comentarle, que el gobierno de Tequila había estado pidiéndoles a las tequileras que pagaran los impuestos que debían. Las investigaciones empiezan, vamos a ver aquí en qué termina esta historia del alcalde de Tequila. La Secretaría de Desarrollo Rural informó que este año Jalisco alcanzará exportaciones de aguacate superiores a los 4.390.000 kilogramos, hacia Estados Unidos, lo que representa un incremento del 32% respecto a los 3.231.000 kilogramos enviados el año pasado. La Fiscalía General de la República reportó que a través de la FECOR en Nayarit, durante enero 2026 se atendió a 479 personas, se iniciaron 90 carpetas de investigación por delitos federales y se logró la judicialización de 17 carpetas con vinculación a proceso de 19 personas. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Es momento de ir a un breve resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fue autorizado el sobrevuelo y el aterrizaje de emergencia en territorio nacional de dos aeronaves estadounidenses Hércules Cisterna, utilizadas para reabastecimiento de combustible en vuelo, así como de dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, su Pliego Nacional de Demandas 2026, en el que solicita un incremento mínimo de 13% al sueldo tabular, la reforma a los dos regímenes pensionarios de la ley del ISSSTE y la creación de un nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Alrededor de 2.000 académicos, activistas, organizaciones civiles y personas solidarias de distintos estados del país hicieron un llamado al gobierno federal para no ceder a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantener el apoyo a Cuba ante el anuncio de sanciones a países que envíen petróleo a la isla.
Internacional.
El ejército de Estados Unidos bombardeó una lancha en el Pacífico Oriental a la que acusó de transportar drogas hacia su territorio sin presentar pruebas, con un saldo de 2 personas fallecidas. Un tribunal de Hong Kong sentenciará al empresario y activista prodemocrático Jimmy Lai, de 78 años, fundador del extinto diario Apple Daily, quien fue declarado culpable en diciembre de 2 cargos de conspiración para cometer colusión bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en 2020. Al menos 37 personas han muerto en Perú a causa de las lluvias torrenciales registradas en diversas regiones del país desde diciembre, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Arroyo.
Gracias a Montserrat Bernal. Y amigos del auditorio, como todas las mañanas, le tenemos un avance de la conferencia matutina que se está llevando a cabo en Michoacán. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que el Plan Michoacán redujo 30% de los homicidios dolosos en el estado. Ahí se encuentran varios integrantes del gabinete. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al general Guillermo Briceño como nuevo comandante de la Guardia Nacional y explicó que el Plan Michoacán fue diseñado tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, como una estrategia integral de seguridad que estará vigente hasta 2030. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hay que recordar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia lo diseñamos después del lamentable homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Hemos estado no solamente trabajando en Uruapan, sino en todo el estado de Michoacán, en coordinación con el gobierno del estado. Y vamos a seguir trabajando. La presencia del gobierno de México no solo es en seguridad, en la presencia de las fuerzas federales, defensa, marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de Michoacán, y obviamente con el gobernador, sino en un plan integral para atención a la población de Michoacán, que tiene que ver con las distintas áreas y en particular con la atención a las y a los jóvenes. Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el gobierno de México.
Y bien, más sobre la conferencia matutina. En la conferencia, el coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas, expuso las principales acciones del Plan Michoacán por la paz y la justicia, entre ellas el fortalecimiento de programas sociales, atención directa a comunidades prioritarias y a la coordinación interinstitucional para atender las causas de la violencia. Vamos a escuchar a Carlos Torres Rosas.
Recordemos que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia consiste en 12 ejes que ahorita veremos aquí en la pantalla: seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos, infraestructura de agua potable y riego y saneamiento, programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes y planes de justicia para los pueblos indígenas. Por cuestiones de tiempo, el día de hoy solamente vamos a presentar desarrollo económico, carreteras y caminos, agua potable, programas de bienestar, educación y salud. Sin embargo, aquí se encuentran los secretarios, secretarias responsables de los demás ejes, en caso de que hubiera preguntas al final. A continuación, haré un resumen de cómo se está cumpliendo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con trabajo y territorio y atención directa al pueblo michoacano.
Y bien, pues ahí está obviamente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, así como altos representantes de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad Nacional. Ahí está Ricardo Tervilla Trejo, Raimundo Pedro Morales, Ángeles, está también Omar García Harfuch, Guillermo Briceño, recién nombrado comandante de la Guardia Nacional, además de Rocío Bárcena y Marcela Figueroa. Durante la conferencia se van a dar a conocer avances del llamado Plan Michoacán, estrategia integral enfocada en seguridad, desarrollo social y recuperación y control territorial. Ahí también está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está la secretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, Jesús Esteva de Comunicaciones, Edgar Vega, Mario Delgado, Citlali Hernández, Josefina Rodríguez, Efraín Morales, Martí Batres del ISSSTE, Leticia Ramírez, José Antonio Cruz Medina y Carlos Torres Piña, así como Carlos Torres, usted acaba de escuchar, quienes forman parte de las áreas de política social, infraestructura, educación y gobernación, así como de seguridad. Y ya que hablamos de seguridad, déjeme comentarle que el secretario de seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, reportó más de 1,000 detenidos y fuertes golpes al crimen organizado en Michoacán. El titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en coordinación con diversas instituciones de seguridad federal y estatal se han logrado avances significativos en el combate al crimen organizado. Y por otro lado, y que tiene que ver con el estado de Jalisco, déjeme comentarle que también en esta conferencia, en este viernes 6 de febrero, se han detenido a 60 funcionarios con el operativo Enjambre, entre ellos, como ya lo hemos dado a conocer, al alcalde de Tequila, algunos funcionarios, entre ellos un funcionario de aquí, originario de Puerto Vallarta, ya radicado en Michoacán. Ya le tendremos la información.
Hoy, 6 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pablo, Alfonso, Mateo y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de Internet Seguro. Y recordamos que en 1833 Samuel Morse presenta en Estados Unidos su invento, el telégrafo. En 1917 se establecen el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo en México. En 1933, en la aldea de Oymicón, Siberia, se registra el récord de temperatura más bajo en una población hasta la fecha, alcanzando los menos 67.7 grados centígrados. Y en el año del 2003, en el Hospital de La Paz, Madrid, un equipo de médicos consigue trasplantar un aparato digestivo completo, estómago, intestino delgado, páncreas e hígado. Esto por primera vez en la historia de la medicina.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
9:16, amigos del auditorio, en esta semana que está por terminar, nuestra moneda ha tenido un comportamiento con respecto al dólar muy importante, muy interesante. Imagínense que todavía hasta hace un año y medio, dos años, la cotización de nuestra moneda estaba en 20, llegó a estar a casi 20 y fracción. Bueno, pues estamos en estos momentos, en este segundo mes de 2026, el dólar se está cotizando en este momento cuando son las 9:16, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 16.77 pesos, a la compra, a la venta 17.78. El dólar interbancario se compra a 17.30 pesos, se vende a 17.31. El dólar canadiense se compra a 12.68 pesos, se vende a 12.69, mientras el euro se compra a 20.17 pesos, se vende a... A ver, le repito, el dólar canadiense, 12.68 pesos a la compra, a la venta 12.69. El euro se compra a 20.17 pesos, se vende a 20.77.
Clima.
Vamos a escuchar a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Excelente fin de semana.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues helados amaneceres ocurren en gran parte del país, sobre todo en norte, noreste y sector oriental. El frente frío número 33 ya abandonó el territorio nacional al internarse en mares del Caribe y la masa de aire polar se mueve hacia los mares del Golfo de México. Todavía hay efectos de norte con nublados, lluvias ligeras y marejadillas en costas de los estados del sureste y península de Yucatán, así como fuertes vientos en la zona de La Ventosa. Pronto esa región tenderá a la normalidad porque la alta anticiclónica localizada en Costa Alegre, en Jalisco y Colima, mañana se mueve hacia Tabasco y Campeche. La masa de aire frío se modifica a más templada y se volverá solamente un sistema de alta presión. En los estados del noroeste, el jet subtropical arrastra humedad del Pacífico y con la masa de aire frío propiciará nevadas en picos altos de la Sierra Madre Occidental, sobre todo en el sur de Chihuahua y norte de Durango. También una baja fría en las cercanías de Tijuana y Ensenada estará generando un tren de oleaje que se desplazará por toda la Baja California y viene hacia acá. Habrá que estar atentos en unas 50 horas más. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y ciertas nubes dispersas. Dominarán las condiciones soleadas la primera mitad del día con incremento de nubes en horas de la tarde, nubes en su mayoría traslúcidas. La posibilidad de lluvia es poca. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29. La mínima fue de 19 grados en centros urbanos, 18 grados en poblados aledaños. Hace un año era de 13 grados. Para el fin de semana dominará el sol diurno con nubecillas en amanecer y atardecer sin lluvia. El oleaje tenderá a estar más tranquilo en sábado y domingo, pero del domingo en la noche en adelante habrá que estar atentos porque viene otro lapso de olas fuertes iniciando la próxima semana. De momento esto es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muy, muy buen día y excelente fin de semana. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que el operativo Enjambre alcanzó al alcalde de Tequila por supuestos actos de extorsión y vínculos supuestamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. La detención del alcalde de Tequila por extorsión y vínculos con el cártel Jalisco se suma a la operación Enjambre que ha alcanzado a otros ediles, no nada más de Jalisco, sino también del Estado de México, pero van por más y vienen por más. Vamos a la pausa, regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y bueno, esta operación Enjambre, amigos del auditorio, pues en varios municipios del estado de Jalisco estuvieron sorprendidos. Esta operación que alcanzó al alcalde de Tequila por supuesta extorsión y vínculos contra y vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, la detención del alcalde, bueno, pues causó revuelo en todo el estado de Jalisco. Desde luego, pues ahorita están a la expectativa porque todo parece indicar que ese operativo enjambre pues va a ir a algunos otros municipios. Ya le voy a comentar cómo están las redes sociales, pero por lo pronto nos vamos a ir con el compañero Osvaldo Granados. Operativo de detención del alcalde de Tequila alcanza también a exfuncionario de Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, adelante.
La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, durante un operativo federal realizado ayer jueves por presuntos actos de extorsión y posibles vínculos con una célula del crimen organizado, también alcanzó a un exfuncionario que en el pasado ocupó cargos en Puerto Vallarta. Se trata de Juan Gabriel Toribio Villarreal, quien años atrás se desempeñó como delegado municipal de Ixtapa, además de ocupar responsabilidades en el área de desarrollo social del ayuntamiento vallartense. Toribio Villarreal desarrolló parte de su carrera política en Puerto Vallarta, donde fue llamado a colaborar durante la administración del entonces alcalde Gustavo González Villaseñor como coordinador en la Dirección de Desarrollo Social, comisionado en la zona de Ixtapa. Posteriormente, continuó laborando en las administraciones de Javier Bravo Carvajal y más adelante, durante el gobierno de Salvador González Reséndiz, fue designado por acuerdo de Cabildo como delegado municipal de Ixtapa en el periodo 2010-2012. Tras el cambio político en el municipio y la llegada de Movimiento Ciudadano al gobierno local, dejó la ciudad y continuó su trayectoria política fuera de Puerto Vallarta. Las autoridades federales no han dado a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica de los detenidos, mientras continúan las investigaciones derivadas del operativo realizado en el municipio de Tequila, Jalisco. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Y déjeme comentarle que en las redes sociales, pues la gente ha opinado, están las opiniones a todo lo que da. Justamente porque, bueno, pues se anuncia pues que este operativo enjambre puede continuar en el estado de Jalisco. Ya le vamos a compartir algunas cuestiones, comentarios de la gente que dicen que Omar García Harfuch debería vivir aquí en Puerto Vallarta una buena temporada por esta región de Jalisco. Y bueno, nos vamos con más información esta mañana. Déjeme comentarle que pues hay más casos de sarampión. Aumentan casos de sarampión en la región. La Secretaría de Salud Jalisco está intensificando la vacunación preventiva. Osvaldo Granados, de nueva cuenta. Adelante, te escuchamos.
La Secretaría de Salud Jalisco reportó que en lo que va de este 2026 se han confirmado 34 casos de sarampión en la región sanitaria número 8 con cabecera en Puerto Vallarta. La mayor incidencia se da en el municipio de Tomatlán, donde se concentran 24 contagios, seguido de Mascota con 10 casos. De acuerdo con las cifras oficiales, durante el 2025 la región cerró con 46 casos confirmados en total, 29 en Tomatlán, 15 en Mascota, 1 en Talpa de Allende y 1 más en Puerto Vallarta, lo que mantiene las autoridades en vigilancia epidemiológica permanente. El director de la región sanitaria 8, el doctor Jaime Álvarez Ayas, informó que la vacunación continúa siendo la principal herramienta de prevención, por lo que se mantienen activos diversos módulos en Puerto Vallarta para facilitar el acceso de la población a la inmunización. Álvarez Ayas subrayó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacuna, por lo que llamó a la población a revisar su esquema de vacunación y acudir a los centros de salud o módulos instalados en distintos puntos de esta ciudad.
Hay que vacunarnos todos para protegernos contra el sarampión. Tenemos módulos de vacunación fijos en Macroplaza, en Solina Pitillal, en la DERCE, en la UNIRCE, aeropuerto. Hay que vacunarnos todos para poder protegernos contra el sarampión. Es la única estrategia para poder evitar que nos enfermemos de manera grave o fallecer por sarampión. Es importante que acudamos a los puestos de vacunación en todos los centros de salud y hospitales del sector salud, tanto del IMSS, del ISSSTE, la Secretaría de Marina y, por supuesto, el Hospital Regional. Hay que estarnos vacunando y protegernos todos. Cada vacuna cuenta. Muchas gracias.
El funcionario estatal reiteró que mantener los esquemas completos de vacunación no solo protege a cada persona, sino que contribuye a la protección colectiva, especialmente en personas con movilidad laboral y presencia de jornaleros agrícolas, donde históricamente se han detectado varios casos de los contagios. Las autoridades sanitarias exhortaron a la ciudadanía a acudir de manera preventiva a los módulos disponibles, destacando que la vacunación es una acción responsable que ayuda a evitar brotes y a reducir la propagación del virus en toda la región. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara participa en la Estrategia Municipal de Vacunación contra el Sarampión. La rectora de este centro universitario de la costa tomó protesta como integrante del Comité Municipal de Salud de Puerto Vallarta, desde donde se está impulsando una campaña de difusión y vacunación. La doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, tomó protesta como integrante del Comité Municipal de Salud del Gobierno de Puerto Vallarta, organismo presidido por el alcalde Luis Munguía. Como primera acción del comité, se acordó impulsar una campaña de difusión y vacunación contra el sarampión tras la presentación del diagnóstico sobre el comportamiento de esta enfermedad realizada en la sala de Cabildo. Durante su participación, la doctora Velar Álvarez agradeció la convocatoria que para sumarse a un tema de alta relevancia para la salud pública, especialmente ante el contexto epidemiológico que presenta en el estado de Jalisco. Asimismo, compartió que la maestra Carla Plante, rectora general de la Universidad de Guadalajara, y el gobernador del estado, Pablo Lemus, trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Salud Jalisco en la Estrategia Estatal de Vacunación, y donde se integran estudiantes del área de la salud como brigadistas de todo el estado. En el ámbito local, la rectora destacó el trabajo que realiza por el ISSSTE, que en noviembre del año pasado llevó a cabo una jornada de vacunación dirigida a la comunidad universitaria del Cucosta. De igual manera, recordó que la región sanitaria recientemente realizó con éxito una jornada tras vacunación, la cual se extendió hasta la estación Gourmet y va a continuar en el módulo de Tomatlán. La doctora y rectora de este centro universitario de la costa, la doctora María Esther Avelar Álvarez, informó que apoyará las jornadas de vacunación en escuelas primarias del municipio, refrendando así su compromiso con la sociedad de Puerto Vallarta para contribuir a la disminución del riesgo de este contagio. Finalmente, se dio a conocer que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión de trabajo para definir la estrategia de vacunación en diversas colonias del municipio con la incorporación de dependencias del gobierno municipal. El Comité Municipal de Salud integra instituciones del sector salud del gobierno municipal de la Universidad de Guadalajara a través del CUCOSTA, así como cámaras empresariales. Y justamente hablando de vacunas, déjeme comentarle que en medio de este brote de sarampión, Jalisco se queda sin vacuna BCG contra la tuberculosis para recién nacidos. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles. En un momento más vamos con Rocío López Fonseca, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Bien, pues vamos ahora sí con Rocío López Fonseca. Les comentaba, amigos del auditorio, bueno, pues que en medio de este brote de sarampión, Jalisco se queda ahora sin vacuna BCG, esta vacuna que es contra la tuberculosis. Rocío López Fonseca, adelante.
En pleno brote epidémico de sarampión en el estado porque no se completaron los esquemas de vacunación desde la pasada administración, ahora ya no hay vacuna contra BCG, la que protege contra tuberculosis meningia y que se pone a los recién nacidos. Se trata de una infección grave de las meninges, es decir, de las membranas que recubren el cerebro. La vacuna tiene que ser enviada por la Federación a los estados y en la línea salud confirmaron que el sector salud no cuenta con esta vacuna. Sin embargo, confirma el Seguro Social que en sus unidades de medicina familiar sí tienen todavía dosis, por lo que quien requiera esta vacuna puede acudir al IMSS, aunque no sea derechohabiente del Seguro Social. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Amigos del auditorio, pues le damos seguimiento a varios pendientes que hay tanto en Jalisco como en Nayarit, en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta y en nuestra región de Jalisco y Nayarit. En una de sus visitas aquí al puerto, el gobernador vino a la delegación de Mojoneras. Ante la situación de inundación y las personas que están afectadas, que por cierto, el día de hoy estaré en Mojoneras, con vecinos de Mojoneras, y bueno, no han terminado varios trabajos, no han terminado de darle a los afectados, tanto de Mojoneras como de otras zonas, como fue el caso de Ixtapa. En algunas colonias de Ixtapa, cerca de los tamarindos, donde también no han recibido todavía el apoyo. Bueno, en esa ocasión le preguntamos al gobernador qué pasaba con los atlas de riesgo. ¿Por qué? Porque el atlas de riesgo es un instrumento, amigos del auditorio, que nos va diciendo, conforme se va actualizando, nos va diciendo por dónde sí y por dónde no. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto se ponen a construir en zonas donde no deben. Y luego la misma autoridad que otorga los permisos se sorprende de que algunas zonas se inunden, cuando saben o deberían de saber que si autorizan la construcción de una bodega, por decir, en Ixtapa, y antes el agua llegaba a los sembradíos o al cultivo, esa agua ya no hay salida y se va por otro lado. Entonces se tiene que hacer la infraestructura, cosa que no se ha hecho. Y además que el atlas de riesgo es una herramienta satelital, se va actualizando por dónde los ríos, los arroyos, las zonas de riesgo, etcétera. Sobre esto, nuestro compañero Osvaldo Granados hizo una nota en su momento derivado de la visita del gobernador Pablo Lemus en ese momento. Vamos a escuchar.
Ante la carencia de actualización de los atlas de riesgo de la mayoría de los municipios de Jalisco, el gobernador se compromete a exigir y apoyar la conclusión de estos documentos y herramientas de planeación y mitigación de desastres. De los 125 municipios, solo el 10% de ellos cuenta con su atlas de riesgo debidamente actualizado. El resto, es decir, más de 100, no cuentan con este documento vigente, entre ellos Puerto Vallarta. En su gira por este destino ayer, a pregunta expresa de Radio Universidad de Guadalajara, el gobernador expresó lo siguiente.
Sería bueno que ya en los 125 municipios se les exigiera que cuenten con el atlas de riesgo actualizado.
Por supuesto, tienen que hacerlo ya. Nosotros desde Zapopan compartimos la mecánica y el sistema gratuito para los 125 municipios para que pudieran hacer la actualización de los atlas de riesgo. Es muy importante porque uno nunca sabe cuándo puede venir una tragedia como la que está viviendo aquí, Puerto Vallarta, donde nos encontramos. Debemos de tenerlo actualizado.
Cabe destacar que Pablo Lemus y Protección Civil buscan tener mayor presencia en Puerto Vallarta con la reubicación de la sede actual, para lo cual ya están buscando el terreno, el cual será donado por el municipio.
Ahí estamos, ahí nos quedamos. Y nosotros le vamos a dar seguimiento a lo que se comprometió el gobernador con esto del atlas de riesgo. Pero estuvimos conversando con Sergio Ramírez, quien es el titular de Protección Civil del estado de Jalisco, y le preguntamos: la falta de atlas de riesgo y la mala planeación urbana ponen en peligro a los municipios de Jalisco. Varios municipios del estado de Jalisco, la mayoría, el 95%, no cuentan, no están actualizados los atlas de riesgo, y el gobernador encomendó que, usted lo está escuchando, que se actualizaran. Vamos a escuchar.
Bueno, le comento que tuvimos una reunión de coordinadores estatales de Protección Civil con la Coordinadora Nacional, Laura Velázquez Alzúa y todo su equipo, incluyendo el director del SENAPRED, el ingeniero Enrique Guevara. Y uno de los temas a tratar fue precisamente el tema de los atlas de riesgos y la dificultad que tienen de recursos los municipios para poderlos estar actualizando. Entonces, en la ruta de trabajo que hemos programado para este año junto con el gobierno federal está el darles herramientas a los municipios para que puedan actualizar sus atlas de riesgo. En el caso de Jalisco en particular, de la encomienda que nos instruyó el gobernador, estamos trabajando con una plataforma actualmente que se llama CIREG, que integra la información del atlas estatal de riesgos y que de ahí pueden partir los municipios con información, digamos, regional respecto a los riesgos. Y la idea, este año estaremos presentando una nueva plataforma donde los municipios van a estar alimentando la información de manera puntual, autorizaciones, obra pública, obra privada, modificaciones a infraestructura, a arroyos, etcétera, y que permita estarse actualizando los atlas de riesgo. Para esto también la metodología va a tener que modificarse. Actualmente los atlas de riesgos tienen que ser avalados y aprobados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y la metodología va a ser actualizada para que se pueda estar cargando esta información y se pueda...
Bien, pues ahí está, amigos del auditorio. Le pregunté cómo va Puerto Vallarta, cómo va la región en el caso de desarrollo urbano y planeación estratégica.
Le comento parte de lo que estamos haciendo. Ya en diciembre pasado se aprobó la norma estatal de seguridad humana y contra incendios, que va a ser un referente de seguridad. Se están actualizando también algunos modelos. Ya este año entra personal técnico a la comandancia regional de la Unidad Estatal de Protección Civil en Puerto Vallarta y va a estar dándole soporte y seguimiento a los municipios de la región, incluidos Puerto Vallarta, con los temas sobre todo de desarrollo urbano y de planeación estratégica, que es uno de los problemas que más se ha manifestado en Puerto Vallarta, y la idea es sumar y apoyar en la vigilancia el cumplimiento de la normatividad y garantizar un desarrollo sustentable y sostenible.
Y desde luego que le pregunté sobre el caso de Villa Sixtapa. Vecinos se oponían a que se construyera una zona porque se podían inundar, y así fue. Los vecinos quieren reunirse con las autoridades. Vamos a ver cuándo se reúnen y pues cuándo hacen algo en esa zona de Puerto Vallarta.
Bueno, es que ya hay un antecedente. En Villa Sixtapa tenemos ya un fraccionamiento que tiene bastantes años colindando, que también se encuentra elevado. Esto no nos ayuda. Y aparte, el mantenimiento a los cauces. Yo recuerdo que hicimos una intervención a los cauces en esa zona. Inclusive había un punto donde estaba completamente obstruido por un campo de fútbol, si no mal recuerdo. Esos trabajos de mitigación se tienen que seguir realizando, y se tiene que pensar también a largo plazo en este punto, porque definitivamente es una zona que quedó abajo, y si el desarrollo que se hace alrededor no tiene no aborda con claridad en los análisis de riesgos presentados este tipo de situaciones, lo único que va a suceder es que se van a seguir agudizando este tipo de problemas.
Se van a seguir agudizando. ¿Y qué se va a hacer? Porque ya las autoridades municipales en su momento se dieron a la tarea de estar otorgando licencias de construcción sin ton y son, sin importarles el futuro y el hecho de que la gente se pudiera estar inundando. Bueno, pues le preguntamos también Protección Civil del Estado, ¿qué puede hacer y cómo se va a coordinar con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta?
Bueno, nosotros podemos ayudarles en los procesos de planeación. En primera instancia es el municipio responsable de ejecutar las acciones de prevención. Sin embargo, no nos hemos quedado de manos cruzadas. El de ayer tuvimos contacto con el director de Conagua para ver también qué trabajos se van a realizar, qué obras se van a realizar. Hay lugares que se perciben, domicilios que se perciben todos los años, pero hay condiciones que se generan en la modificación en el entorno, como fue en esta situación. Y ahí es muy complicado, porque el municipio tiene que garantizar las obras de prevención o de mitigación.
O de mitigación. Pues sí, estamos en tiempo de que empiecen a trabajar desde ahora. Cuando se vengan las lluvias, no quieran hacer los desasolves a la mera hora, porque les van a ganar las lluvias. Pero también platicábamos con Sergio Ramírez sobre la Ley General de Protección Civil a nivel nacional. Establece que Protección Civil también debe dar el visto bueno sobre las edificaciones, y es algo que no ocurre. Escuchemos.
Sí, es correcto. De hecho, la Ley de Protección Civil para el Estado de Jalisco prevé desde el 2007 que todo este tipo de construcciones y desarrollos deben de contar con el visto bueno del Estudio General de Riesgos, que tiene que ser elaborado por un consultor que esté acreditado entre la unidad estatal. Entonces, sí hay un antecedente que se tiene que hacer valer por los municipios, que la autoridad que regula su territorio y que emite las autorizaciones. Y bueno, nosotros les hacemos un llamado respetuoso a los ayuntamientos, a los 125 ayuntamientos. Estamos en condiciones de ayudarles si no cuentan con el personal técnico adecuado para hacer la evaluación de este tipo de estudios. Uh-huh. Nosotros les podemos ayudar para poder evaluarlos y que se pueda garantizar la seguridad una vez que estén funcionando los nuevos desarrollos.
Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. Yo le pregunté de esto que ocurre con tantos edificios y que Protección Civil ahí debieron haberlo tomado en cuenta. Hasta no lo tomaron en cuenta, que hay edificios pues que están muy mal estructuralmente hablando. Y le pregunté, bueno, ¿cuántos edificios más hay en esta situación en Puerto Vallarta? Le dije, ¿ustedes lo saben?
No, tenemos antecedentes solamente de ese edificio. No tengo antecedentes de que haya otro edificio con riesgo inminente para los usuarios. Incluso los reportes no los han hecho directamente hacia nosotros, han sido directamente hacia el municipio. Pero en caso de que tengamos reportes, nosotros lo vamos a atender con mucho gusto y enviar a personal técnico a que lo pueda evaluar. Y si identificamos alguna condición que represente riesgo para las personas, pues claro que podemos tomar acciones.
Y bueno, le preguntaba yo sobre el edificio Isla 115, que está desalojado, evacuaron a la gente, pero no hay que olvidar que hay construcciones aledañas, atrás, a los lados. Y sobre esto, ¿qué va a pasar con las construcciones? Le pregunté.
Yo me enteré por medios de comunicación. No es un evento que sea que tiene más tiempo de que yo haya llegado a la unidad estatal, pero me enteré por los medios de comunicación de las condiciones de este edificio. Sí, y este es un tema importante porque no es solamente clausurar. Desconozco las acciones que se hayan encaminado por parte de la autoridad municipal, pero no es solamente evacuar y aislar el inmueble. Se tiene que hacer todo un proceso para su restauración o para su demolición. La verdad es que estoy hablando o quizás muy a la ligera, pero no debe de quedar solamente ahí. Tiene que haber una resolución, y sin duda también deslindar responsabilidades tanto a los constructores y particulares que promovieron el proyecto como a las autoridades que lo autorizaron.
Y bueno, pues vamos a estar al pendiente. Ya sabe que nosotros seguimos la historia de principio a fin y le estamos dando seguimiento. Nos vamos a otro tema, porque padres denuncian clases en línea ineficaces en la primaria Guadalupe Martínez Villanueva. Miguel Ángel Ocaña nos tiene la información.
Desde noviembre de 2025, alrededor de 300 alumnos de la Escuela Primaria Estatal Guadalupe Martínez Villanueva, en la colonia Infonavit CTM, en Puerto Vallarta, permanecen sin clases presenciales debido a la remodelación del edificio donde se ubica la dirección escolar, situación que ha generado inconformidad e incertidumbre entre madres y padres de familia, quienes señalan que la modalidad a distancia no ha sido efectiva. De acuerdo con el testimonio de una madre de familia, quien prefirió omitir su nombre, las llamadas clases en línea se han limitado al envío de tareas sin que exista una enseñanza formal, acompañamiento académico o sesiones virtuales por parte del personal docente. La situación, aseguran, ha trasladado la carga educativa a los hogares, donde muchos padres no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias.
Según son clases en línea, pero pues de clases en línea no tiene nada. El hecho de que manden los maestros las tareas, ¿quién les está enseñando? Yo por lo menos sé, pero los papitos que no saben, por lo menos en el salón de Andrés, no. Uno manda las tareas y ya la maestra nada más manda las calificaciones y listo. Ni siquiera la maestra es de alguna duda o no, nada, manda las tareas y háganse bolas. Con las mamitas que he hablado nada más dice, ay, a ver, ¿cuándo ya regresamos a clase? Es que todo el mundo le batalla con las tareas en casa. Los niños no quieren hacer tareas en la casa. Y a lo mejor tiene que ver con que uno no les sabe enseñar. Obviamente uno no estudió para eso y no sabe enseñarles. Entonces, pues es una batalla con los chamacos que no quieren hacer, que no entienden, que esto, que lo otro, pues.
Como alternativas, la autoridad escolar ofreció la reubicación temporal de los alumnos en otras escuelas o continuar con educación a distancia. Sin embargo, ambas opciones han resultado inviables. No se encontraron planteles con cupo disponible debido a que varias escuelas también están en proceso de remodelación y la educación virtual carece de estructura y seguimiento. Aunque los padres reconocen que las obras eran necesarias debido al deterioro del inmueble, que presentaba fracturas y riesgos estructurales, consideran excesivo el tiempo sin clases presenciales y temen que el ciclo escolar se pierda por completo. La falta de información clara sobre el avance de las obras y una fecha definitiva de regreso ha incrementado el descontento entre las familias, quienes piden a las autoridades educativas una solución inmediata que garantice el derecho a una educación efectiva y de calidad para los estudiantes. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
En más información, impulsan habilidades para preparar a jóvenes ante nuevos retos laborales en Jalisco, Miguel Ángel Ocaña.
Ante la fragilidad emocional, la alta exigencia y la falta de habilidades blandas que caracterizan a las nuevas generaciones, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, DGETI, en Jalisco, ha fortalecido sus estrategias de vinculación educativa y laboral con el objetivo de facilitar la integración de los jóvenes al mercado de trabajo. Así lo dio a conocer Narciso Pérez Rendón, comisionado de la DGETI en el estado, quien explicó que actualmente se implementan programas que rompen con el llamado círculo vicioso que históricamente ha limitado a los estudiantes, no ser contratados por falta de experiencia y no adquirir experiencia por no ser contratados. Uno de estos esquemas es el modelo de educación dual, que permite a los jóvenes formarse directamente dentro de las empresas y conocer desde temprano los sistemas y dinámicas laborales. A este esfuerzo se suma el programa Job Ready, impulsado por el gobierno de Jalisco y patrocinado por la Fundación Guadguani de alcance internacional.
Este plantel, también se debe informar, ha sido beneficiado o escogido por dentro de un programa del gobierno estatal que se llama Job Ready. ¿Sí? Está patrocinado por una asociación mundial que es Guadguani y se va a implementar en este semestre. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Precisamente lo que estamos hablando para el entorno. Se les va a dar un semestre de un curso de habilidades totalmente para todos los que salen de sexto, para todos los sextos.
El programa contempla un módulo de 100 horas, 50 presenciales y 50 en línea, enfocado en comunicación efectiva, redacción, autopresentación profesional, orientación al cliente, autogestión, resolución de problemas, innovación, seguridad de datos y habilidades interpersonales. Al finalizar, los estudiantes recibirán una certificación que avala su preparación para incorporarse a entornos laborales, especialmente en empresas digitales. Con estas acciones, la DGETI busca contrarrestar la carencia de valores y competencias socioemocionales que hoy enfrentan muchos jóvenes, fortaleciendo su empleabilidad y desarrollo integral. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, habrá la inauguración de la calle Francisco y Madero. Va a estar por ahí la brigada de Nidito en la colonia Llanitos, así nos lo dan a conocer del área de comunicación social, hoy viernes 6 de febrero en Llanitos, Ixtapa, en punto de las 5 de la tarde. Ahí se estará inaugurando la calle Francisco y Madero. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle, pues ya empezaron desde muy temprana hora en Bienestar 360, empiezan a hacer ejercicio, varias rutinas, Juntos por una Vida Saludable, empezaron pues prácticamente un poquito antes de las 9 de la mañana. Nos vamos con Javier Santos porque denuncian que empresas vierten aguas negras en zonas de tortugas. Adelante, Javier.
La directora del medio ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Xiola Arévalos, denunció que se vierten aguas negras a un dren con tres espacios en donde habitan tortugas que ya fueron reubicadas. La funcionaria señaló que el dren se encuentra frente a la mega comercial ubicada por la carretera a Bucerías. Por estos hechos ya se interpuso la denuncia correspondiente, afirmó Xiola Arévalos, directora del Departamento del Medio Ambiente de Bahía de Banderas. A quien escuchamos ahora.
Las empresas o quien resulte responsable que esté vertiendo el drenaje en el dren que se encuentra enfrente de la Mega o de la Comer, hay un dren ahí donde se inició una obra para que no tuviéramos el tema de la inundación fluvial, que ahorita en este momento está en pausa, ya se hizo la primera etapa, viene la segunda etapa, pero ahí hay muchas tortugas. Hay tres espacios ahí de agua y los tres espacios están siendo contaminados.
Xiola Arévalos destacó que debido a ello se dieron a la tarea de sacar a las tortugas del área contaminada.
Entonces nos dimos a la tarea de sacar a las tortugas. Primero las estábamos sacando por la obra y después, ahorita trae un nivel muy alto de contaminación porque ahí tenemos agua de drenaje. Y como nuestro presidente no se queda quieto, se hicieron las denuncias a quien corresponda, a quien resulte responsable, que pague no solamente el daño de contaminación, sino a todo el medio ambiente.
En esta zona, además, existe un ojo de agua natural que se está contaminando con las aguas negras que arrojan empresas aledeñas. Tiempo atrás, también se habían liberado en ese lugar 1.800 patos, recordó Xiola Arévalos. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bueno, ya será este año que haya el Centro de Bienestar Animal, así lo aseguró en su rendición de cuentas el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Por otro lado, amigos del auditorio, ya le tendremos información sobre esta detección de actas apócrifas en el Registro Civil de Bahía de Banderas, en esta información que nos tiene nuestro compañero Javier Santos. Nos vamos, ya es fin de semana, la cápsula artístico-cultural con Jonathan Ríos. Adelante, Han.
Arte y cultura.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Cineclub El Muégano tiene para ti la proyección de la cinta Las Madres de Plaza Mayo, de la directora Susana Blaustein Muñoz y Lourdes Portillo, este viernes 6 de febrero, en punto de las 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. El colectivo de creadores escénicos de Puerto Vallarta te invitan a disfrutar de dos montajes escénicos con una misma causa, Más Teatro en Vallarta. A las 6 de la tarde, disfruta de Que no se culpe a nadie de mi muerte. Y a las 8 de la noche, se presenta La Escuela de Manguiare, ambas funciones en Plataforma 322. El grupo de teatro de la Universidad de Arcos te invita al estreno de la obra Dos Estrellas, Un Destino, de Arturo Villaseñor, bajo la dirección de Juan Pablo Hernández, este sábado 7 de febrero a las 8 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Cuale. Edgar Treviño presenta Los Mayates También Lloran, espectáculo de cabaret, este sábado 7 de febrero a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Los colores de la selva no están solo en las hojas y las flores, también vuelan. Asiste a la charla Guacamayas, colores que sostienen la selva, a cargo de Selene Barba. Una charla para entender lo que ocurre en la selva y reconectar con la naturaleza que nos rodea. La cita es este domingo a las 10 de la mañana en Arena Surf Café.
Gracias, Jonathan. Déjeme comentarle que fortalece Puerto Vallarta su conexión aérea con Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí. Osvaldo Granados nos tiene más información.
Puerto Vallarta continúa ampliando su conectividad aérea nacional con el anuncio de Volaris sobre la apertura de tres nuevas rutas directas desde Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí, las cuales iniciarán operaciones el próximo 2 de junio y facilitarán la llegada de visitantes del centro del país a este destino turístico. Con esta expansión, la aerolínea alcanzará 11 rutas nacionales directas hacia Puerto Vallarta, consolidando el crecimiento del flujo turístico y fortaleciendo la conectividad estratégica del puerto con importantes capitales estatales. Las nuevas rutas permitirán a los viajeros trasladarse sin escalas, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la accesibilidad al destino para los mercados del centro de México. La ruta Aguascalientes-Puerto Vallarta, así como Puebla-Aguascalientes, operarán los martes, jueves y domingos, en tanto que la conexión con San Luis Potosí tendrá 4 frecuencias semanales los martes, jueves, sábados y domingos. La incorporación de San Luis Potosí destaca por restablecer una conexión aérea indirecta que había dejado de operar anteriormente y que representaba una demanda constante del mercado potosino. Con estas nuevas rutas, Volaris complementa su red de vuelos nacionales hacia Puerto Vallarta, que ya incluye conexiones desde el Bajío en Guanajuato, Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Querétaro, Tijuana y Toluca, reforzando así el posicionamiento del destino con el turismo nacional. Desde Puerto Vallarta, UDG Noticias, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Ya nos vamos, amigos del auditorio, en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Montserrat Bernal en todo lo que viene siendo el streaming, las redes sociales. Muchas gracias. Desde luego, Montserrat Bernal en la producción general, José Isabel Gómez, ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Y desde luego, gracias también a todos los compañeros de Servicio Social, como Jafet Pulido y Dorian Mendoza. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 11 de la mañana. Tenemos todas las voces cuentan. Vamos a estar en Mujoneras, amigos del auditorio. Que tenga usted un excelente fin de semana. Quédese con El Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.